Vayan conmigo en sus Biblias esta mañana, Mateo 26. Vamos a comenzar en versículo 47 e iremos a 54. 47 a 54. Oremos. Señor, de nuevo venimos a tu palabra buscando aprender lo que tú quieres que aprendamos, queriendo y añorando tener tu verdad revelada hacia a nosotros. Guíanos a esa verdad. Protege nuestros corazones y nuestras mentes de error. Señor, afílanos y fortalécenos por tu palabra esta mañana. Al estar aquí esta mañana y alabarte a ti la palabra predicada, oramos que este tiempo de compañerismo después también sea una bendición. Señor, ha sido tan maravilloso y gracioso, lleno de gracia para nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. En la primera hora, comenzamos a ver al hombre Simón Pedro, conocido como Caifás o Cefas, si son como yo y no sabíamos que la C no hace un sonido S en griego. Tomó un tiempo aprender eso, ya lo sé. Yo lo llamé Cefas por mucho tiempo. Quizás es verdad de ustedes también, es Kefas. Empecé este estudio para poder enseñarles a ustedes, demostrarles la santificación gradual de Pedro en su vida por las Escrituras. Solamente vamos a hablar poco de eso. No vamos a explorar toda la vida del hombre en este tiempo, pero quizás continuaremos el miércoles en la noche. Pero espero que tengamos un sentido de quién era Pedro y en quién se convirtió Pedro. Esa es mi meta. En nuestro último estudio fuimos introducidos al hombre quien tenía la reputación, correctamente, piedra, pero en una buena manera. No como Rock Dwayne Johnson o la piedra. Era un hombre duro de cabeza, como una piedra. Su nombre era, bueno, después en su vida, él tomó un rol en el establecimiento de la iglesia. Él, junto con los otros discípulos, fueron santificados en ambos sentidos de la palabra, fueron puestos aparte por Dios y también fueron crecidos para poder hacer la obra, para poder propagar el evangelio para todo el mundo. Pedro y los otros discípulos eran sencillos, eran no educados, eran pescadores y colectores de impuestos que Dios por su espíritu usó para fundar la iglesia cristiana. Debemos tanto a estos hombres, en serio. Tenemos que tener cuidado antes de mirar a una de las partes menos glamurosas de las vidas de estos apóstoles y que se nos olvide de que Dios sí lo usó de una manera muy fuerte para la iglesia y les debemos mucho. Pero a veces son las partes menos glamurosas de sus vidas que nos enseñan mucho y discutiremos esto. Leamos en Mateo 26:47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los doce, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de la parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O pensáis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Esta mañana nos enfocaremos en versículo 51 y enseguida. Pero antes de estudiar ese texto, quiero tomar un momento para poder hacer el trasfondo de una aplicación moderna de este pasaje. Yo sé que no es normalmente lo que nosotros hacemos las cosas. Normalmente nosotros aplicamos y sacamos lo que dice el texto, pero en este caso yo quiero hacer una aplicación primero. Y vamos a regresar y leer este pasaje suena que yo voy, que yo escogí un texto y voy a hacer una cosa de queja. No. Quiero que ustedes sientan un poco de la frustración que Pedro estaba sintiendo. Ha habido mucha discusión, tanto en los medios y en discusiones entre cristianos, de cómo los cristianos y la iglesia deberían lidiar con la degradación de la sociedad que vemos alrededor de nosotros. Es un tema fuerte, vemos la degradación de la situación y los cristianos quieren saber cómo lidiamos con eso. Están luchando con el mundo ustedes de una manera u otra, de alguna manera, sea económica, moralmente o espiritualmente. ¿Cómo lidiamos con eso? No tengo que decirles que la situación es triste de punto de vista humano. Lo digo porque de punto de vista humano, pero la situación es, parece que la perspectiva, parece que estamos en una espiral descendiente, intelectual, económica, etcétera, con poca esperanza de que vaya a mejorarse por sí mismo. Los cristianos hoy en día son atacados 24 días, 24 horas al día, con recordatorios que el mundo odia la verdad y todo lo que tiene que ver con lo bueno de Dios. Nuestros niños están creciendo en un mundo donde los depredadores están son una amenaza constante. Y por nuestras casas y en los dispositivos que tienen, que dicen que se les dice que tienen que usar para vivir sus vidas, le afectan a los hijos, a los adultos también. Las bibliotecas permiten pornografía en nombre de la equidad y la inclusión y celebran la distorsión del orden del hombre y la mujer. Los graduados tienen muchas deudas y sus diplomas no tienen promesa de un buen trabajo. Y su educación es menos una educación y más una indoctrinación de cómo quiere el mundo que ellos se comporten en vez de buscar la verdad de Dios. Los jóvenes en la iglesia están demorando el matrimonio porque no pueden salirse de las casas de sus padres. O peor, porque su idea de matrimonio está torcido por el mundo y la idea de la intimidad y la sexualidad están tan radicalmente distorsionada por la pornografía y por la televisión y por Hollywood. Todas esas cosas que afectan a las vidas de los jóvenes. Una sociedad que antes celebraba los 10 mandamientos en las cortes, ahora celebra la hora de las mujeres transexuales o hombres transexuales. Los que creen en la Biblia, cristianos, son burlados por su fe y se les dice que van a estar en el lado equivocado de la historia. Con tanto denuedo dicen, nosotros decimos que nuestros derechos vienen de Dios en vez del gobierno. Perdón. Y los medios dicen que nosotros somos quienes que creemos que nuestros derechos vienen de Dios. Nosotros somos los radicales que dicen que somos los medios. Nuestra cultura y sociedad celebran el asesinato de bebés antes de nacer y odian a todos los que se oponen a eso. La gente mutilan sus cuerpos para deshacerse de los recordatorios de la manera que Dios los creó. Suicidio, uso de drogas, alcoholismo, inmoralidad están creciendo. Y estas instituciones que se llaman las iglesias de Dios están permitiendo que estas cosas entren entre ellos. Los mismos lugares donde nosotros deberíamos encontrar la verdad, la justicia, la esperanza y la seguridad del evangelio ofrecen lo opuesto. Podría seguir, ¿no? Lo han visto, lo han sentido. Y sienten ese sentido creciendo al hablar de esas cosas, este sentido de... ¿Qué es ese sentido? Por alguno de ustedes causa ansiedad, enojo, disgusto, indignación justa. Quizás están cansados de oírlo y quieren que se vaya, no quieren prestarle atención. Tú no lo estás experimentando y no quieren que la gente hable de esto. Estamos tratando de proteger a nuestras familias y nuestros hijos de esto, pero es la realidad con las cuales los muchos están teniendo que lidiar, especialmente los jóvenes, es la cultura con la cual tienen que lidiar. Quizás Dios los han bendecido con alguna insulación de sus problemas, pero para los cristianos esta realidad debe causar que nosotros clamemos en nuestras almas, ¿cuánto tiempo más, Señor? ¿Cuánto tiempo más? Por alguno de nosotros nos causa que tomemos acción. Debe haber algo que nosotros deberíamos hacer. Hermanos y hermanas, les digo que esto no es nada nuevo. Estos sentimientos no son nada nuevo. Lidiar con estos problemas no es nada nuevo. Noé conocía eso. Cuando sabía él sabía de lo que nosotros estamos hablando. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de sus corazones era continuamente el mal. El Señor determinó que Él destruiría al hombre de la faz de la tierra. ¿Las cosas son así de malas? Ese era el mundo en el cual vivía Noé. El mundo en que Noé vivía era tan malo, era tal que Dios quería destruir al mundo. ¿Estamos en esa misma situación? Quizás todavía no. ¿Pero cuál fue la respuesta de Noé? ¿Qué es lo importante? Él hizo el trabajo que Dios le envió a hacer, que lo mandó a hacer. Él construyó el arca. Noé hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Esa era la respuesta. David conocía ese sentimiento también. Si tienen alguna familiaridad con los salmos, continuamente David se lamenta el estado de las cosas, el estado de la nación, el estado de sus enemigos ganándole. Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma y teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. ¿Estamos en esa situación? ¿Estamos en el punto cuando nuestros enemigos nos están rodando que tememos por nuestras vidas? Todavía no creo. Estamos aquí en este edificio con aire acondicionado, bien, pudiendo alabar libremente. No es la misma situación en la cual se encontraba David. Él conocía ese sentimiento mucho más que nosotros. ¿Cuál es la respuesta de él? La segunda parte de Salmo 13, y él se lamenta en muchos salmos y se regocija en la segunda parte. La segunda parte de Salmo 13 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Salmo 31, David dice, en ti, oh Señor, me refugio. Dice, tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma y no me has entregado en manos del enemigo. Tú me has puesto mis pies en lugar espacioso. Pedro también conocía este sentimiento. Antes de regresar a Jerusalén, Pedro había visto al Señor en toda su gloria radiante, transfigurado ante él. Hablamos en la primera hora, la transfiguración de Cristo, lo que debió haber sido. Tan poderoso que Pedro tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Bueno, voy a hacer 3 tiendas aquí. El Señor le dijo, no vas a hacer 3 tiendas. Pero tenía esa experiencia maravillosa de Dios, Jesús, siendo transformado, transfigurado ante él. Él había muchos milagros hechos a las manos y en la palabra de Jesús, el Mesías esperado, el Salvador de su pueblo, el Hijo del Dios vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de Pedro, el hombre inocente que no conocía pecado, el hombre por quien había dejado todas las cosas, estaba a punto de ser arrestado y crucificado. ¿Cómo respondió Pedro? Versículo 51 de nuestro texto. Y aquí, uno de los que estaban con Jesús perdón, cortó la oreja del hombre. Muchos de ustedes dirían, bueno, pues eso es lo que yo hubiera hecho. Qué bueno, Pedro, por hacer eso. ¿Cómo se atreven a hacer esa injusticia con nuestro Señor? Quizás no lo estés diciendo, pero creo que todos podemos sentir esto en nuestros corazones. Esa respuesta que quieres salir en enojo y poner pare a todo esto. Quizás soy solo. Nosotros, quienes estamos lidiando con el... Pero no fue lo que Jesús dijo que iba a suceder. De hecho, tres veces antes de esto, Jesús le había dicho a sus discípulos que iba a ser entregado para poder ser crucificado. Más importantemente, dijo que él iba a resucitar el tercer día. ¿No lo oyó eso, Pedro? Quizás es como mis hijos cuando les digo algo. Quizás hacen como que no oyeron. No sé. Jesús hablándole a Pedro tres veces. Él oyó lo que Jesús dijo, pero verdaderamente lo oyó. ¿Lo oyó en su corazón? No, Pedro lo oyó. Pero pensaba que él sabía mejor de cómo Jesús iba a ser el Mesías. La idea de Pedro, de Jesús como Mesías, era de un rey conquistador, uno que establecería un reino terrenal y destruiría todos los enemigos de Israel, poniéndolos en un lugar de prominencia en el mundo. Quizás Pedro pensaba que iba a ser un hombre importante en ese reino. Pedro ya había intentado a regañar a Jesús por esto. Acuérdense en Mateo 16, 21, 23. Lo leímos esta mañana. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: "No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá". Pero volviéndose a él, dijo a Pedro: "Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres". Pedro ya había determinado en su mente cómo iba a ser el reino de Dios y no iba a tomar esta injusticia sin hacer nada. Iba a ser un hombre, estar firme, aunque él perdiera su propia vida. Pero como Jesús señaló, él no estaba poniendo su mente en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Regresaremos a ese pensamiento en un momento. De nuevo, este recuento de Pedro atacando al siervo del sumo sacerdote es grabado en los cuatro evangelios, como es el caso. A menudo tenemos que ver a los cuatro para poder tener un cuadro de todo lo que sucedió. Cada vez que los cuatro mencionan, los cuatro libros mencionan lo mismo, pues tenemos que prestarle atención. El Evangelio de Juan nos da más información en Juan 18, 10 a 11. No tienen que ir allí, pero sí están tomando notas. Aunque Mateo no graba nombres, es un recuento sencillo, pero Juan nos da los nombres de los que estaban involucrados. Muchos sospechan que Mateo estaba escribiendo mientras Pedro estaba vivo, y quizás no era buena idea de ponerle su nombre, que él había cortado la oreja de Malco. Quizás hubiera tenido problemas legales por eso, pero Juan, escribiendo mucho después, puso los nombres porque ya Pedro... ya había muerto para este tiempo, ya había sido martirizado por este tiempo, y no se sabía si Marco todavía estaba vivo. No iba a decir nada o hacer nada. Es especulación, pero tiene sentido. Juan nos informa que era Pedro que sacó la espada e hirió y se llamaba Marco, y que era la oreja derecha. No sé por qué se menciona Porque ese detalle es importante, pero fue la oreja derecha, pero da más prueba de que fueron recuentos creíbles. Si yo voy a contar la historia, yo diría eso, pero si yo lo hubiera visto, quizás me hubiera acordado de este detalle, que fue la oreja derecha. El recuento de Marcos, no tiene que ir allí, es Marcos 14. Es interesante porque es el que tiene menos detalle. Sí, como muchos eruditos sugieren, Marcos estaba escribiendo a nombre de Pedro. Tiene sentido de que pues no se haya incluido los detalles. No de que pues... No es que nosotros íbamos a prestar mucho tiempo en esto, que lo necesario, lo básico estaba allí. Y de hecho, yo creo que es un testimonio a la inspiración divina del texto, de que está incluido por Marco. A nosotros no nos gusta contar cosas vergonzosas de nosotros mismos. El recuento de Lucas, y pueden ir allí, en Lucas 22, 49 a 51, nos da un poco más de detalle. Lucas, como un buen doctor, nos da un poquito más sobre que Jesús puso la oreja de nuevo. Como yo soy en emergencia, yo trabajo en emergencia, pues yo me pregunto dónde está la oreja y qué vamos a hacer para ponerlo de nuevo. Importantemente, Lucas incluye algo muy interesante, y es versículo 49. Antes de que Pedro dijera algo, hiciera algo, ellos preguntaron: Señor, ¿heriremos a espada? Poniendo todos los recuentos juntos, tenemos algo parecido a esto. Judas se acercó a Jesús para besarle, pero Jesús dijo: Judas, vas a traicionar al hombre, el hijo del hombre, con un beso. Y Jesús le dio un beso y dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Y los hombres lo prendieron y lo agarraron, y los que estaban con él dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Pedro, sin esperar por una respuesta, sacó su espada y cortó la oreja de Malco en el lado derecho. La pregunta es: ¿debemos herir por espada? Pedro no esperó la respuesta. Él estaba ya listo para poder hacerlo. Yo creo que Pedro conocía la respuesta, pero no le gustaba la respuesta. Lo que yo pienso, porque yo pienso que Pedro quería, pensaba que él iba a morir con Cristo o iba a ser el héroe, uno de los dos. Creo que Pedro conocía la respuesta. Él quería ser el héroe, el hombre que protegió al rey de los reyes, de los judíos, el hombre que ayudó a establecer el reino de Cristo. El hacer lo opuesto era decir que su idea del reino hubiera sido perdido. Si él hubiera sido arrestado, pues entonces no podría establecer su reino. Pero Pedro no estaba pensando en la resurrección, de que él iba a resucitar de entre los muertos. Pudo haber sido de que Pedro estaba tratando de cumplir su promesa de morir con Cristo. Sabía que estaba todo en contra de él, pero iba a pelear de todos modos, porque eso es lo que hacen los hombres. Sabiendo que era una pelea perdida, pero iba a pelear y morir por Cristo, porque él había determinado que eso es lo que él iba a hacer. De cualquier manera, Pedro estaba mal guiado por sus deseos carnales o su falta de entendimiento de lo que Dios estaba planeando cumplir en la crucifixión de Cristo. Quizás eran ambas cosas. ¿Cómo respondió Jesús a esto? Versículo 52 de nuestro texto. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que toman la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondrá a mi disposición ahora mismo de más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Porque todos los que toman la espada morirán por la espada. Jesús no está diciendo aquí que cualquiera que usa una espada o como en autodefensa o como soldado morirá de esa manera. No es un llamamiento al pacifismo, como muchos dicen. Ciertamente no lo es. Jesús está diciendo que tomar la espada en este caso no era provechoso, era innecesario y no era iluminado. No era provechoso porque la acción de Pedro quizás hubiera resultado en su muerte. Había un grupo grande con Judas armados. No era el plan que Jesús tenía para Pedro, para morir en esta manera. No era provechoso para Pedro personalmente para Pedro, pero como ahora sabemos, ahora para el establecimiento de la iglesia. Pedro iba a tomar un rol vital en eso. Si él hubiera muerto en ese tiempo, no hubiera sido provechoso para la iglesia. No era necesario porque Jesús pudo haber apelado al Padre y al momento más de 12 legiones de ángeles hubieran aparecido para destruir a los que iban a arrestarlo. No era iluminado porque Pedro debió haber sabido que esto estaba sucediendo para que las escrituras fuesen cumplidas. De nuevo, Jesús les había advertido 3 veces que eso es exactamente lo que iba a pasar. Debió haber sabido eso. Jesús le diría a Pilato en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos hubieran estado peleando para que no fuera yo entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús, el reino que nosotros, al cual nosotros como cristianos vemos, no es de este mundo o de este mundo. Nuestro reino es eterno y no es ganado por la espada. De hecho, Jesús está diciéndole a Pedro aquí en nuestro texto: si tu esperanza del reino es en tu habilidad de obtenerla por tu propia mano, tú morirás sin lograrla. Pero si tu esperanza en lograr el reino de Dios es el reino es por la mano de Dios, y como lo ha prometido las escrituras, Dios lo logrará y tú recibirás la recompensa. Nuestro reino ha sido establecido por Dios y nuestra herencia en él ha sido establecido por la sangre de Cristo derramado por pecado para reconciliarnos con Dios y hacernos coherederos con él. No es irracionable ver al mundo alrededor de nosotros y pensar: ciertamente no es como Dios quiere que sean las cosas. Creo que es una respuesta razonable humana. Es una respuesta razonable humana de ver los problemas que nosotros vemos, no tanto en los Estados Unidos, sino nuestros hermanos y hermanas perseguidos en el resto del mundo. Aquí en los Estados Unidos somos tan enfocados en los Estados Unidos y pensamos que el Señor está enfocado en los Estados Unidos. Dios no está enfocado en los Estados Unidos, está enfocado en los cristianos donde quiera. Y hay hermanos y hermanas quienes están sufriendo mucho más que nosotros. Y no creo que es irracional decir que Dios no quiere que así sean las cosas, pero sí se nos promete en las Escrituras que así iban a ser las cosas. Se nos describe la vida cristiana así: como Cristo sufrió, nosotros sufriremos. Es una bendición que nosotros no sufrimos tan mal como podríamos sufrir. Hemos sido bendecidos por la manera que nosotros podemos venir aquí en nuestros buenos carros y nuestras ropas limpias y sentarnos en el aire acondicionado y no tener a alguien que nos esté arrestando a nosotros. Hemos sido bendecidos por eso. Pensamos que nosotros merecemos esto, y cualquier amenaza a eso es lo que Dios no quiere. No es el caso. Él nos ha prometido persecución, y vendrá. Quizás dirían en este punto: bueno, la situación de Pedro era diferente a la nuestra. No estamos hablando del plan de Dios eterna de la salvación. Estamos hablando de la situación que nosotros enfrentamos en la vida. Ciertamente Dios quiere algo mejor para nosotros. Yo creo que Pedro tenía los mismos sentimientos. Él entendía esos sentimientos. Pedro vivió y ministró durante los peores tiempos de la sociedad del mundo y la persecución cristiana bajo el emperador Nerón. Pero él había aprendido algo en su interacción con Jesús. Él aprendió algo. de esta acción con la espada. Él aprendió algo de la respuesta de Cristo, de que tenía que enfocarse en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre. Vemos en sus epístolas crecimiento. Yo pasé 4 o 5 horas tratando de encontrar un poquito de su epístola que sería algo que pudiera leer aquí y que lo resumiera todo, que resumiera todo el crecimiento de Pedro y su enseñanza. Por tanto, voy a leer el capítulo 4 completo de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Esta mañana nosotros vimos a un Pedro testarudo, duro de cabeza, rápido para hacer las cosas sin esperar, no haciendo decisiones sabias, estaba retando a Jesús, y vemos lo más alto de su acción testaruda al cortar la oreja de Malco y su negación de Cristo 3 veces. Y luego vemos su restauración. Apacienta mis ovejas, Jesús dijo. Y ahora llegamos a las epístolas. Pedro conocía esos sentimientos que nosotros vemos. Él veía su cultura y él veía la misma cosa que nosotros vemos ahora. Y aquí está su respuesta ahora. Primera de Pedro 4. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. No, armaos con la espada y tomen la acción. No, ese es el Pedro antiguo, ¿no? Cristo no va a sufrir, yo voy a parar eso. Ese es el Pedro antiguo. No, él dice, armaos también vosotros con el mismo propósito. ¿Y qué propósito es ese? Este es el que Jesús está ahora a la diestra del Padre con los ángeles y autoridades y poderes habiendo sido sujetados bajo él. De eso habla Pablo en los versículos anteriores. Jesús ya está en su trono y ya está. Tiene todas las autoridades y poderes debajo de sus pies. Él no está sujetado a ninguno de ellos. Él ya ha ganado la batalla. Él dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Suena familiar, ¿no? En todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún no a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Continúa. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, si como alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes también, en medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificados. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros mismos, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿qué será del limpio del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Creo que Pedro finalmente entendió. El llamamiento de Cristo es amarnos los unos a los otros, de estar enfocados en las cosas del Señor, de aprender de quién es nuestro Salvador o quién es nuestro Salvador, y regresaremos a eso. ¿Estoy diciendo que nosotros debemos estar sentados y no hacer nada mientras la cultura y la sociedad se deshace delante de nosotros? No, absolutamente no. Tampoco debemos, somos llamados a quedarnos sentados o irnos en un o un monasterio o algo similar, o hacer una fortaleza de esta iglesia. Me gustaría, sería bonito. Y Robin tiene algunas cosas que dejó Pepe. Podemos aguantar unas cuantas semanas. Pero a eso no hemos sido llamados. Como Noé hizo, debes ser fiel en lo que cualquier trabajo que Dios te llama a hacer, obedeciendo sus mandamientos sin prestar atención a las opiniones del mundo. Sé fiel en lo que Dios te ha mandado a hacer, a lo que Dios te ha llamado a hacer. Así respondió Noé, así debemos responder nosotros. Es la respuesta bíblica. Como David, debes ver a Dios como nuestra fortaleza, nuestra piedra, nuestro refugio y defensor. Mira hacia la seguridad de tu salvación y regocija, cantando al Señor, porque Él ha lidiado con gracia y con mucha bendición con nosotros. Aquí en los Estados Unidos se nos olvida eso. Tenemos que ver a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo y ver cómo Dios nos ha cuidado a nosotros. No lo merecemos y ellos no merecen lo que ellos están recibiendo. Pero así lo ha querido Dios, por cualquier razón. No es para mí decidir, para mí es ser obediente, y confiar en Él. Como Pedro hizo, respondamos como Él lo hizo al final de su vida. Proclamemos el Evangelio, hagamos discípulos, tener dominio propio y ser sobrios, sobre todo amándonos los unos a los otros. Que los que sufren según la voluntad de Dios, que confíen sus almas al Creador al hacer el bien. ¿Qué mejor tiempo de llamar a sus lectores a la acción de deshacerse del mundo, del mal que estaba sucediendo? Pero Pedro no hizo eso. ¿Por qué? Porque Pedro había aprendido que Dios ya había ganado la batalla y había asegurado una herencia eterna para los creyentes y un reino eterno que no es de este mundo. Eso es lo que nosotros vemos en el futuro. Haríamos bien aprender esa lección también con Pedro. No estamos buscando un reino terrenal, estamos buscando un reino celestial. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Hermanos y hermanas, pongamos nuestras mentes en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Una nota para los que no creen en Cristo esta mañana. Notarán que al principio de mi mensaje dije de la perspectiva humana. Vemos al mundo y de la perspectiva humana se ve muy triste y muy feo. Es una lista larga de males que están pasando y podríamos tomar mucho tiempo en hacer la lista. Reconozco que hay mucho en este mundo y pensarían que es progreso. Están obteniendo el mundo que ellos quieren, donde no hay ningunos límites, no hay ningunas morales, no hay leyes en contra de ninguna de las cosas, somos libres. Ustedes, cristianos opresivos, ya no tienen poder, estamos obteniendo el mundo que queremos. Eso es progreso para ellos. Pero le quiero decir a ustedes que ese cuadro es mucho más oscuro de lo que yo pinté, del punto de vista de Dios. Del punto de vista de Dios o la perspectiva de Dios, todos los humanos son dignos de destrucción, cada uno. No hay ningún justo, no ni uno. Y la y la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros es digno de muerte. Merecemos la muerte. No importa lo que diga la sociedad, diga o que se parezca, o confiarás en Cristo y vivirás, o estarás fuera de Cristo y morirás. Esa es la dura realidad. Es mucho más oscuro, porque no tiene nada que ver con lo que dice la sociedad y la cultura. Tiene que ver con lo que Dios ha juzgado, y Dios ha juzgado que no hay ningún justo, no ni uno. Solo los que se encuentran en Cristo serán reconciliados a Él y recibirán perdón y recibirán vida eterna. Si te encuentras viendo al mundo con un sentido de debilidad y con falta de esperanza, aquí les digo que la única respuesta es Cristo. No te hará bien si se ve mejor el mundo. Considera una bendición que Dios ha escogido que permitan estas cosas que pasasen en el mundo para proveerte con un contraste. El reino de Dios eterno o el mundo fallido del hombre. ¿Puedes imaginar que si fuese como las películas de antes? Sería fácil aferrarse a este mundo. Pienso en esa canción, The Country. Señor, quiero ir al cielo, pero no esta noche. Esa idea de que ya no es, oh Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Es, bueno, podemos aguantar un poquito más. Eso es lo que pasa cuando el mundo se ve más sencillo, cuando se parece más como Cristo por fuera, pero por dentro está vacío. Esa es la cuestión. Por eso es una batalla espiritual. Yo creo que todos haríamos bien al orar por nuestra sociedad, por nuestra cultura, y donde Dios nos da la oportunidad que prediquemos la verdad y proclamemos la verdad sin vergüenza o sin disculparnos, sean nuestros trabajos o nuestros hogares, principalmente aquí en esta iglesia y con nuestras familias. Tenemos que predicar la palabra de Dios sin avergonzarnos, no tratar de cumplir lo que quieran los que quieren el progreso. No tenemos que cumplirle los deseos a ellos. Nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios estaría haciendo su apelación a nosotros, y les suplicamos a ustedes, sean reconciliados con Dios, porque hoy es el día de la salvación. Oremos. Señor Dios, te damos gracias de nuevo por el ejemplo de Pedro. Te damos gracias que vemos el crecimiento en él. Vemos el reconocimiento en su ministerio después de la esperanza y la seguridad que él tenía en el reino eterno que tú ya has ganado. Señor, que no tenemos que cambiar la cultura, no tenemos que cambiar la sociedad, pero lo que tenemos que hacer es asegurar que nuestros corazones propios estén siguiéndote a ti. Señor, sí, buscamos un tiempo cuando sean las cosas mejores y oramos por el arrepentimiento y el avivamiento en nuestro país, pero aún si empeoran las cosas, que nos acordemos que tú ya has ganado la guerra y que el sufrimiento de Cristo es nuestro sufrimiento, y que nos gloriemos en esto, que Él sufrió antes que nosotros. Sé con nosotros esta tarde y el compañerismo. Nos regocijamos por los nuevos miembros. Oramos que nos regreses a Tim, a nosotros, con cuidado, para que lo oigamos una vez más predicarnos en el púlpito. Te doy muchas gracias. Añoro tu regreso, pero me regocijo por el hecho que me has dado la oportunidad de estar delante de mis hermanos y hermanas y proclamar, así dice el Señor. Oro todas estas cosas en el nombre de Cristo.